Dios Padre, venimos ante ti, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias Dios porque tú escuchas todo y eso a veces nos da pena y vergüenza delante de ti porque decimos y pensamos cosas que sabemos que no te agradan, pero en otro momento como en ese momento que levantamos la voz y cantamos de tu grandeza, que tú te levantaste de la tumba, que tú estás vivo. Wow. Gracias por escucharnos. Gracias que nosotros podemos hablarte, que tú nos escuches. Y ahora, Dios, te pedimos que al abrir ese libro, que tú recuerdes a cada uno de nosotros que tú hablas cuando leemos ese libro, que es tu palabra, que tú la inspiraste, que es la espada de tu espíritu, y que es viva y poderosa, y que tú nos hablas cuando leemos ese libro. Y voy a leer, te pedimos, Dios, que tú toques nuestro corazón, que nos hagas conocerte mejor y amarte más. Ayúdame a explicar bien. En tu nombre oramos. Amén. Ok. Hoy empezamos con un anuncio y una petición. El anuncio es que hoy por primera vez aquí, por lo menos en el internet, estaba antes, pero teníamos la quinceañera y no podemos cambiarla, entonces el internet salió primero. Pero hoy en vivo está el nuevo libro. Y como todos los libros, sí, es tu primera vez que lanzamos un libro y te dices, ay, yo sabía, por fin nos van a sacar dinero, nos van a vender algo. No, es todos los recursos en la mesa de recursos, todo lo que damos como comunidad es gratis. Entonces, ese es un recurso, hemos estado trabajando en eso por mucho, dice 2014, pero eso fue cuando la terminé la primera vez. Entonces, 3-4 años ha estado en producción y varios. Rocío está traduciendo la versión en inglés, entonces si hablas inglés, habla con Rocío y decirle, apúrate. No, pero, y es la primera vez que lanzamos un libro en español primero porque yo decidí mejor dejamos de esperar a lo de inglés y sacamos lo de en español. Entonces, en español está un matrimonio formado por el Evangelio. Lleva una copia, léelo en tu familia, lleva otro para otra persona. Si tú conoces a alguien que tal vez nunca vendría a una iglesia, pero leería un libro de Dios, pues llévele una copia. Entonces, queríamos anunciar esto y mi petición es, hemos estado orando. Yo sé que todos nosotros vamos a sacar provecho de eso y por eso principalmente lo hago, para discipular, para guiar a nosotros. Pero de paso nosotros lo ponemos en el internet y como es gratis descargar un libro en cualquier país, nosotros hemos regalado los libros y todo lo que hacemos a otros países y nosotros como comunidad, no hablamos mucho de eso, pero como comunidad nosotros entre todos han sido sumamente generosos porque todos nosotros hemos creado ese sitio de paz con Dios donde personas, miles de personas, muchas personas de todo el mundo de habla hispana, al español, han llegado a bajar libros, descargar libros, descargar los mensajes de los domingos, los videos, los seminarios, todo lo que ha salido de esa comunidad y nosotros entre todos lo regalamos ahí. Entonces mi petición es que ores, si quieres, si Dios te toca. Mi petición sería que en esa semana que te unieras a mí en orar cada día, una vez al día, por ese libro, que Dios haga que ese libro salga a lo máximo que pueda y que más personas la descarguen y más líderes la descarguen y lo prepare para hablar para dar consejos matrimoniales a su congregación y enseñanza matrimonial que no sea tanto de psicología sino del Evangelio y de Cristo. Entonces, esa es mi petición. Ok. Cuando tú ves la palabra matrimonio, cuando digo la palabra matrimonio, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? El primer pensamiento, ¿qué es lo primero que viene a la mente? Yo apuesto que para nadie es un tema neutral, apuesto que no es, que para nadie no es algo que matrimonio, ni modo. No, el matrimonio es un tema que cuando lo piensas, que cuando piensas en ese tema, te saca emociones fuertes, pensamientos fuertes, sentimientos fuertes. A veces lo primero que sale es algo positivo, a veces lo que sentimos es algo negativo, pero negativo o positivo, cuando pensamos en el matrimonio, no nos quedamos así como, ni modo, no importa. A veces nos hace sentir pensamientos y emociones de felicidad, como de wow, eso es lo mejor. A veces es dolor, a veces es sentir de amistad, a veces pensamos en cosas tristes, a veces sentimos anhelo, queriendo obtener algún día, quizás. A veces sentimos arrepentimiento cuando pensamos en el matrimonio por cosas del pasado. A veces pensamos en compañía, en el compañerismo, de estar con alguien. A veces sentimos amargura. Si cuando dije matrimonio, si tu mejilla se puso así, sin pensarlo, por instinto, y tú dices, hey, ¿por qué me sale amargura cuando pienso en el matrimonio? O tal vez empezaste sin darte cuenta, yo me di cuenta porque hoy hay luz, la sonrisa sale. Ok, ¿por qué? ¿Por qué salen esas emociones positivas o negativas en nosotros cuando pensamos en el matrimonio? Es porque el matrimonio es algo buenísimo, es algo excelente y a la vez es algo difícil. Primero, es algo bueno, es fuente de gozo, es fuente de mucha alegría. Hay un verso que me gusta leer en las bodas porque... 1 Corintios 13 es el verso, es el pasaje tradicional. Y para mí ya está pasado de moda, no es cierto. Fuera de contexto, la verdad, para un matrimonio, aunque aplica, pero un poco fuera de contexto. Y el verso que más me gusta leer en los matrimonios es Proverbios 18. Hoy, como otros días que hay muchos versos, y yo los puse en mis notas, entonces van a estar en la pantalla y tú puedes buscarlos en tu Biblia o apuntarlos después. Proverbios 18, 22, el que haya esposa, hay algo bueno y alcance el favor del Señor. ¿Qué está diciendo? Que el matrimonio es una bendición de Dios, es algo bueno de Dios, algo que Dios da a tu vida, algo de alegría que Dios te da. Y a la vez, la razón que a veces salen pensamientos y emociones y sentimientos negativos cuando pensamos en el matrimonio es buenísimo y a la vez es muy difícil. Si estás casado, tú sabes mejor que nadie, el matrimonio es difícil. Si quieres estar casado, si estabas casado, si estás divorciado, o si has visto... Has hablado con gente casada. Tú sabes, hay dificultades en el matrimonio, hay desacuerdos, hay maltratos, egoísmo, maltrato psicológico, hay problemas, hay pleitos, hay toda clase de problemas en el matrimonio. Y uno dice, okay, ¿por qué es tan difícil el matrimonio? ¿Por qué es tan difícil? Para empezar, es por lo que somos. Piénselo. Poner dos seres con naturaleza pecaminosa, lo que siempre vemos cuando vemos el Evangelio, que nosotros somos hechos en la imagen de Dios, pero hemos rebelado contra Dios, y eso ha creado una naturaleza pecaminosa o rebelde en nosotros. Y nosotros queremos ser nuestro propio jefe. Poner dos de esas personas en el mismo lugar, entre las mismas cuatro paredes, por un tiempo extendido, ¿qué vas a tener? Problemas. Va a tener problemas, va a haber dificultades, dos pecadores viviendo juntos. Y si tú dices, sí, pero mi esposo y yo somos cristianos, somos pecadores regenerados, sí, pero tu carne, tu naturaleza no sabe que es nueva. Entonces tiene tu carne luchando adentro de ti y con tu pareja, eso es lo que pasa. Por eso es difícil, por lo que somos. Y también es difícil porque más que todo somos egoístas, nosotros somos egocentristas. Nosotros vemos al matrimonio de punto de vista egocéntrico. ¿Qué quiero decir? ¿Qué piensas cuando piensas en el matrimonio? ¿El matrimonio que algún día tendrás o el matrimonio que tienes hoy? ¿Piensas en qué? Piensas en tus deseos, en lo que tú quieres conseguir de tu matrimonio. Piensas en lo que tú quisieras tener, en tus necesidades, en lo que tu pareja debería proveer, en lo que vas a conseguir, en lo que tú quieres. Y piensas en si el matrimonio está funcionando para quién. ¿Para el otro? No, ¿cuándo has pensado eso? No, si el matrimonio está funcionando, ¿para quién? Para mí. Si yo estoy sintiendo cumplido en mi matrimonio, si yo estoy encontrando felicidad en mi matrimonio, somos egocéntricos y por eso el matrimonio es difícil. Porque cuando yo veo el matrimonio desde el punto de vista de lo que yo voy a conseguir del matrimonio, ¿qué pasa? Nunca es suficiente. Nunca recibimos todo lo que queremos o todo lo que necesitamos en matrimonio. Nunca nos completa nuestra pareja totalmente. No nos da todo de lo que deseamos o todo de lo que esperamos. Nunca estamos completamente satisfechos en nuestro matrimonio. Nunca estamos conformes. Por eso la cosa de quejar con sus amigas o cuajar con sus amigos de su matrimonio es algo que he conocido, que es una cosa que todos hacen, supuestamente, que es algo que saben, que van quejando de su matrimonio. ¿Por qué? Porque es conocido como algo que en general todos hacen, porque nunca estamos felices y nunca estamos satisfechos y conformes con nuestro matrimonio, porque estamos esperando recibir para nosotros mismos. Estamos viendo nuestro matrimonio desde el punto de vista de lo que nosotros vamos a recibir. Y por eso nunca estamos 100% satisfechos y felices en nuestro matrimonio. Porque nosotros sospechamos y creemos y sentimos que si él o ella solo cambiara, si solo cambiara, si solo fuera la persona que yo quisiera que fuera, si solo hiciera los cambios que yo quisiera que hiciera, si solo se portara diferentemente conmigo, yo estaría ¿qué? Feliz. Yo estaría feliz. Entonces, todos vemos al matrimonio como dependemos nuestra felicidad del matrimonio. Y la persona, la otra persona, no es Dios, no nos puede hacer totalmente feliz en ningún momento. Entonces, siempre nos quedamos esperando más insatisfechos y no conformes. Y hay dos preguntas que nos pueden ayudar con las dificultades en nuestro matrimonio, que nos puede ayudar a ser menos difícil y más fuente de alegría en nuestro matrimonio. Son dos preguntas que nos pueden ayudar a aclarar en lo que es el matrimonio y quitar lo difícil del matrimonio, no de todo, porque somos humanos, nunca va a ser perfecto, pero nos puede ayudar a empezar a hallar más felicidad y menos tristeza en el matrimonio. Y si tú estás escuchando esto diciendo que yo estoy casado, entonces tú sabes, esto te va a ayudar. O si tú quieres estar casado algún día, escuche bien, porque lo que vamos a ver te va a ayudar, va a ser una buena base para tu matrimonio. Pero si tú dices, no estoy casado y yo no creo, eso de estar casado no está en mi futuro. Yo no creo que, por lo menos pronto, no creo que voy a estar casado. Okay. Mire, lo que vamos a ver hoy te va a ayudar, aunque tú no vas a estar casado en el futuro. Te va a ayudar porque todos damos consejos a otros que están pasando por problemas. Y te va a ayudar a dar consejos a otras personas que realmente les va a ayudar a punto de vista de Dios y no de la humanidad. Entonces, dos preguntas que aclaran y quitan lo difícil del matrimonio. La primera pregunta, ¿qué es el matrimonio? Y la respuesta es sencilla, ya lo sabemos, es un regalo de Dios, es algo que Dios nos da. Busquen Génesis, capítulo 2, verso 18. Entonces el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. El Señor Dios formó de la tierra todo animal de campo y toda ave de cielo y lo trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. El hombre puso nombre a todo ganado y todas las aves de cielo y a todo animal de campo. Pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Entonces el Señor Dios hizo caer en sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. El hombre dijo, ese es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos y serán una sola carne. Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. ¿Qué vemos ahí que es el matrimonio? ¿Qué es el matrimonio? Dos personas hechas una. ¿Por quién? Por Dios. Dos personas hechas una por toda la vida, un hombre y una mujer, hechas una persona, sola persona, por Dios. Y esa unidad, según Dios, ese debe durar para el resto de su vida. Es algo que y en el verso 25, el último verso, siempre cuestionado por qué tiene que ver este verso con el resto del texto. Mire lo que dice, ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. ¿Qué tiene que ver eso con lo de matrimonio? Tiene que ver todo, porque está describiendo dos personas viviendo en una relación tan abierta y tan íntima y tan unida que estaban desnudos y ni se dieron cuenta, no se avergonzaban, hay unidad absoluta en el matrimonio, según Dios, según como Dios lo hace. Y esa es la palabra clave, que ese matrimonio es algo que Dios hace. Dios inventó. ¿Quién inventó el matrimonio? Adán no fue a Dios y dijo, hey, quiero una muchacha. Fue Dios que inventó la idea de matrimonio. Y es Dios quien une a dos personas cuando se casa. Él lo hace. Y es para, recuerda cómo empieza el verso. Dios vio al hombre y dijo, no está bien que está solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. ¿Qué está diciendo Dios? El matrimonio es para mejorar nuestro estado, es para mejorar a nosotros mismos. Él nos completa cuando nos une. Es un gran regalo de Dios. No es esencial para la vida, pero es una gran bendición, un gran regalo de Dios. Pero eso ya sabíamos que era un gran regalo de Dios. Entonces, la segunda pregunta, quizás no va a ayudar más con eso de quitar lo difícil de matrimonio. La segunda pregunta viene de la primera, es ¿por qué hizo Dios el matrimonio? ¿Cuál es el propósito del matrimonio? ¿Por qué inventó Dios esta idea de un hombre y una mujer juntos para toda la vida? ¿Cuál es el propósito del matrimonio? Y ahí es donde nos equivocamos, porque nosotros pensamos que es solo para nuestra felicidad, es para conseguir lo que yo quiero, o amistad, o compañerismo, o ayuda, o intimidad, lo que sea. Y yo pienso que matrimonio es para conseguir lo que yo quiero, y cuando nosotros pensamos eso, que lo romance, lo romántico, el noviazgo, la intimidad, el matrimonio, es para que yo esté feliz, que ese es su propósito, y damos por sentado que ese es su propósito, nos lleva a desobedecer a Dios para conseguir nuestra felicidad. A la fuerza voy a hacerme feliz, y otra persona me va a hacer feliz, entonces voy a hacer lo que sea para conseguir a esa persona, aunque tenga que desobedecer a Dios. Por eso entra la impureza en el noviazgo. ¿Por qué? Porque uno busca su felicidad en contra de Dios. Por eso uno vive juntos antes de casarse. ¿Por qué? Porque yo quiero estar feliz, cueste lo que cueste. Aunque Dios diga otra cosa, no importa. Por eso uno cuando ya está casado, busca salir de su matrimonio, de divorciarse, de separarse, o de tener una aventura, o coquetear, o algo diferente en su vida. Porque buscando su felicidad, cuando yo veo que el matrimonio y el romance y todo lo que es la intimidad es para mi felicidad principalmente, a final de cuentas, mi búsqueda de mi felicidad me va a llevar a desobedecer a Dios. Y lo que Dios dice es que matrimonio es para algo más grande. Porque cuando yo busco a mi felicidad principalmente y yo desobedezco a Dios y yo hago las cosas a mi manera, esperando que todo se haga bien al final, ¿sabe qué pasa? Introduzco, y ustedes saben, los que somos grandes hemos experimentado mucho en esta vida, hemos visto a otros y hemos visto y experimentado y sabemos. Introducimos dolor y tristeza a nuestra vida. Porque tomamos decisiones que después decimos, ah, yo no hubiera hecho eso. Porque hacemos cosas que destruyen y lastiman y dañan. Hacemos lo que no deberíamos de hacer, y eso introduce dolor en nuestra vida cuando buscamos principalmente nuestra felicidad en el matrimonio. Pero hay algo que nos salva de ese dolor, y es la respuesta a la pregunta, ¿cuál es el propósito de matrimonio? Si no es principalmente mi felicidad, ¿cuál es? Lo principal, el propósito más grande de matrimonio, aunque Dios nos da felicidad en el matrimonio, el propósito más grande de matrimonio es dar gloria a Dios por reflejar a la relación entre Dios y sus hijos. Este es el propósito de matrimonio, es de dar gloria a Dios por reflejar la relación entre Dios y sus hijos. Dar gloria a Dios, ¿qué significa eso? Dar gloria a Dios es, lo hemos visto antes, es hacer visible a Dios, es hacer que Dios invisible sea hecho visible por nuestras acciones, su poder y su amor sea hecho visible en nosotros. Y mire, eso de recibir gloria es el propósito de Dios, no solo en el matrimonio, en todo. Piénselo, mira, busca Romanos 11:36, dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, hace la gloria para siempre. En todo, Dios busca recibir gloria, se ha hecho visible. En todo, Isaías 43, verso 6, dice, la razón que hizo a los hombres y las mujeres, las personas, es esa, recibir gloria. Diré al norte, entrégalos, y al sur, no los retengas. Trae a mis hijos que desde lejos, y a mis hijas desde los confines de la tierra, a todo el que he llamado por mi nombre, y mira, y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. El propósito de Dios en todo es recibir gloria, es ser hecho más y más visible por cómo es. Y tiene sentido entonces que el matrimonio también existe principalmente no para nuestra felicidad, aunque eso es algo bueno que sale de matrimonio, existe principalmente para dar gloria a Dios. El matrimonio existe para reflejar a Dios, para reflejar, para hacer visible cómo es Dios y cómo Él trata a sus hijos. En Apocalipsis, al final de la Biblia, 19:7, compara la relación entre Dios y sus hijos con el hombre y la mujer, con el matrimonio. Y esa es una metáfora que se usa en todo el Nuevo Testamento. Y quiero hacerte una pregunta de eso, entonces piensen mientras que leamos. Regocijémonos y alegrémonos, y démosle a Él la gloria, porque las bodas de Cordero han llegado, y su esposa se ha preparado, y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados son los que están invitados a la cena de las bodas de Cordero. También me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Qué está diciendo? Y está comparando, dice que Jesús, el Cordero, va a tener una boda a final de tiempo, y Él va a estar unido con su novia. Y lo que está diciendo y lo que dice en otros lugares en el Nuevo Testamento, la misma metáfora, es que la familia de Dios es la novia y Jesús es el esposo, y que va a haber una boda, y que eso de matrimonio es un símbolo de la unidad entre Dios y sus hijos. Y ahora la pregunta es esta: ¿cuál es la realidad y cuál es el ejemplo? Porque toda mi vida que yo he leído esos ejemplos de comparando a Cristo y la iglesia con nosotros en el matrimonio, el hombre y la mujer en el matrimonio, yo siempre he pensado que la realidad es nuestro matrimonio. Son las bodas que nosotros hacemos aquí cuando que hasta la muerte que nos separe, y el anillo y todo, y el buquete y todo. Que esa es la realidad, ese es el matrimonio real. Y lo de Jesús y su iglesia, pues eso solo era una metáfora. Eso era una metáfora, y estaba usando el matrimonio que conocemos, que es el matrimonio real entre el hombre y la mujer, para darnos un ejemplo de cómo sería la unidad entre Dios y Jesús y sus hijos. Pero yo creo que está al revés. Yo creo que la realidad es la relación entre Jesús y sus hijos. Esta es la relación verdadera. Y como todo lo demás en la vida, todo lo que está en nuestra vida es un ejemplo, es una sombra de algo real en el mundo espiritual. Y lo mismo con nuestro matrimonio. Por eso uso el matrimonio como un ejemplo de la relación entre Jesús y sus hijos, porque ese solo es nuestro matrimonio en esa tierra. Solo es una sombra, solo es un reflejo de lo que es la relación entre Jesús y sus hijos y los hijos de Dios. Y nuestros matrimonios existen para reflejar esta relación. La unidad entre el hombre y la mujer existe para reflejar la unidad entre Cristo y sus hijos. La forma que el hombre y la mujer se tratan existe para reflejar cómo Jesús trata a la iglesia y cómo nosotros debemos respetar a Jesús. La relación entre el hombre y la mujer, la misericordia y la gracia que deberíamos tener, el perdón que deberíamos extender el uno al otro, eso existe para reflejar cómo Jesús trata a nosotros. Todo lo que es el matrimonio existe, no tanto para nuestra felicidad, sino para reflejar, para ser un ejemplo en vivo de cómo es la relación entre Jesús y sus hijos. Y si tú dices justamente que eso suena bonito, pero suena raro, y suena como algo que tú inventaste, que tú sacaste de tu mente, pero no es la Biblia. Busque Efesios 5, porque en este pasaje Pablo da unos de los consejos más específicos para el matrimonio. De hecho, si alguien llega a tu casa un día y dice, hey, tengo un problema en mi matrimonio, llévalos a ese texto. Ese texto es el mejor texto para dar consejos. Y en medio de ese texto, lo que él hace es, él revuelve los consejos para los matrimonios terrenales con esta idea de que nosotros existimos, nuestro matrimonio existe para ser visible, para reflejar la relación entre Jesús y sus hijos, los hijos de Dios. En Efesios 5:22, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo la cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Okay. Siempre cuando leemos eso, nos fijamos en okay, si una mujer, me imagino que lee eso, dice, ah, yo tengo que estar muy metida, tengo que ser la guía de mi esposo, que lo ve por ese lado, pero deja eso por un segundo y ve la razón que Pablo dice que tú debes seguir la guía de tu esposo. Porque tu relación con tu esposo debe reflejar la relación nuestra con Cristo. La razón que debes llevarte de esa forma con tu esposo no es para que todo funcione bien en el matrimonio, no, es para que tu matrimonio refleje la relación entre Cristo y nosotros y los hijos de Dios, y después sigue con nosotros, con los hombres. En el 25, maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a su propio cuerpo. O sea, que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que la sustenta y la cuida, así como Cristo también a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es ese misterio. Pero como han vuelto tanto el matrimonio humano con la relación de Cristo y la iglesia, tiene que aclarar al final de qué está hablando. Pero hablo con referencia a Cristo y la iglesia. O sea, esa es la realidad. El matrimonio es para reflejar eso. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Okay. El consejo al final, conciso, breve para nosotros, si está casado, si va a estar casado, ese ame amor y respeto, amor y seguir su guía. Okay. Pero ¿por qué? ¿Qué dijo en todo eso? Que la razón que debemos portarnos así, que debemos vivir así, es porque así reflejamos en nuestro matrimonio a Cristo y su iglesia. Esa es la realidad. Y nosotros, nuestros matrimonios existen para magnificar, para ampliar, para hacer visible la relación entre Cristo y su iglesia. Por eso funcionan los matrimonios. Y si tú dices, ok, que yo entiendo, ya entiendo, ya sé, ok, eso es bíblico, pero no creo que eso me va a ayudar tanto en ese siglo, en ese tiempo con mi matrimonio. No creo que me ayude tanto porque eso no es tan relevante hoy día, porque la cultura ha cambiado. Ya no es solo un hombre y una mujer que se case, ya toda la cultura ha cambiado, la impureza entre los noviazgos ha cambiado, no hay pureza, todo el mundo vive juntos y no se casan. Yo no creo que hoy lo que Dios dice de eso, de matrimonio, es tan relevante. Pero mire, fíjese, siempre ha habido esos pecados. Lea el primero de Corintios, lea el Antiguo Testamento, lea Romanos 1. Siempre ha habido, todos los pecados que hay hoy día entre matrimonio y romance y la intimidad, ha habido durante todos los tiempos. ¿Por qué? Porque siempre hemos revelado a Dios, siempre hemos tomado nuestras propias decisiones, y lo que Dios dice de matrimonio y la vida romántica siempre va en contra de la cultura, tanto en Romanos como en Corintios como hoy día. Y si tú dices, ok, entiendo que eso es de Dios, entonces, pero de todas formas no me va a hacer feliz. Si yo vivo en mi matrimonio para dar gloria a Dios y no buscando principalmente mi felicidad, entonces tengo que estar resignado a una vida de infelicidad. Tengo que estar resignado a una vida miserable de puro sacrificio y no recibir nada. Voy a estar triste en mi matrimonio. No me gusta esa idea. A mí me gustaría el consejo de cómo estar más feliz en mi matrimonio, porque me parece que vivir para la gloria de Dios ya no va a ser para mi felicidad. Pero mire, la realidad es cuando nosotros vivimos de acuerdo con lo que Dios dice, con lo que nuestro Creador dice en toda la vida, pero hoy día en el matrimonio, ¿sabe qué pasa? Experimentamos más gozo, no menos. Cuando tú extiendes más gracia y más perdón y más amor y más respeto a tu pareja, así modelando mejor la relación de Cristo y la iglesia, tú no vas a estar menos feliz, tú vas a estar más feliz. Uno, porque estás uniéndote a Dios y a propósito verdadero para tu matrimonio. Y dos, porque Dios bendice esa obediencia. Nuestra felicidad se encuentra en el matrimonio cuando vivimos más para la gloria de Dios y menos para nuestra felicidad. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si el propósito grande de matrimonio es dar gloria a Dios por reflejar la relación entre Cristo y la iglesia, lo que debemos hacer es vivir para la gloria de Dios en nuestro matrimonio y nuestra vida romántica, Y si tú estás escuchando eso hoy y tú dices, ok, yo estoy escuchando de la relación entre Cristo y su familia y sus hijos, pero yo nunca he tomado la decisión de entregarme a Él. Entonces, el mensaje de hoy no es tanto un consejo para tu matrimonio, más que todo es una invitación, una llamada a ti que tú puedes entrar en esa relación verdadera con Cristo y la iglesia. No importa la vida actual tuya, si has conseguido lo que quieres en términos románticos y de matrimonio o no, tú puedes entrar en lo que es la relación más grande y más importante, que más te va a satisfacer en todo el mundo. Tú puedes llegar a ser un hijo amado de Dios, y eso es lo más grande que puedes conseguir. Entonces, hoy, ver eso, que el matrimonio debe reflejar la relación entre Cristo y la iglesia, es una llamada para ti a entrar en esa relación con Dios. Y uno toma esa decisión por entregarse a Jesús, por decidir con su mente y su corazón arrepentirse, decir, Jesús va a ser mi jefe, yo me voy a entregar a Él, y por sellar esa decisión, por bautizarte. Y cuando tú tomes esa decisión, ¿sabes qué pasa? Tú entras en la familia de Dios. Y en esa comunidad, cuando tú estás listo a tomar esa decisión, solo tienes que decir a alguien. Pero si ya has tomado esa decisión, entonces la aplicación para nosotros es eso. Es usar tu matrimonio, usar tu soltería, usar tu noviazgo, usar tu vida romántica para glorificar a Dios, por obedecer a Dios, principalmente en lo que Él dice. No importa dónde tú estés en todo este rango de noviazgo, matrimonio, a donde sea, por obedecer a Dios y por demostrar cómo Cristo trata a la iglesia, a cómo tú tratas a tu esposa o a tu esposo. Entonces, la última pregunta: ¿cómo puedes dar más gloria a Dios en tu vida íntima, tu vida romántica? Vamos a ponernos de pie. Lo que nosotros recordamos al final de cada mensaje, cuando hemos escuchado la palabra de Dios y después respondemos a Él en canto por tomar la Santa Cena, lo que recordamos cuando tomamos la Santa Cena en ese momento es que si tú estás en la familia de Dios, si tú estás en esa relación con el Padre, si tú estás unido a Cristo, la realidad que el matrimonio debe reflejar, eso es lo que tú celebras cada semana cuando tomas la comunión. Tú celebras que tú eres hijo o hija de Dios y que Dios te ha perdonado y que tú estás en su familia. Entonces, si tu corazón está preparado, te invito a que pases a tomar la Santa Cena, y no, todos nosotros vamos a cantar a Dios. Oramos primero. Dios Padre, nosotros pedimos que tú nos ayudes a ver a nuestros matrimonios no como nuestra esperanza para felicidad, sino como una gran oportunidad de modelar como tú eres con tu familia, en nuestra familia. Por modelar como nosotros debemos tratarte en nuestros matrimonios. Y que los matrimonios de esa comunidad sean un ejemplo en vivo de cómo tú te llevas con nosotros. Gracias por Cristo y gracias por la cruz. En su nombre oramos. Amén.